Madrid Verano con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Hoy todos nos hemos levantado un poquito o un muchito más desanimados. La derrota de ayer de la selección española, que supuso nuestra eliminación del Mundial, ha sentado muy mal. Sobre todo porque no se tiene la sensación de que se haya puesto toda la carne en el asador y ni siquiera de que hayamos tenido mala suerte, solo de que hemos hecho un mal papel, por no decir papelón, y de que no hemos estado a la altura. El seleccionador Fernando Hierro, que fue nombrado in extremis un par de días antes del debut de la selección, ha querido asumir así la culpa.
Yo sí, yo he notado un equipo muy maduro, un equipo en el campo que ha transmitido buenas sensaciones. Nosotros hemos transmitido muy buenas sensaciones, siendo protagonista 90 minutos, concediendo muy poco al rival y en ese sentido, si hay algún reproche, yo soy la cabeza visible y el máximo responsable soy yo.
Pues eso es lo que decía Hierro, pero la verdad es que da la sensación de que hubo mala actuación de la selección, evidentemente, y que hay muchos más responsables. Por cierto, Andrés Iniesta, que tanta alegría dio a la afición hace 8 años, dijo ayer que se marchaba, que el partido contra Rusia había sido el último que había jugado con la Roja. Así que qué pena todo. Seguramente este sea el asunto del que todo el mundo seguirá hablando hoy. Va a haber seguro más memes de De Gea y el Mundial ya no va a tener tanta gracia, pero la vida sigue y hay otros asuntos que merecen nuestra atención, sobre todo los que nos pillan más cerca y que le vienen contando desde primera hora de la mañana a nuestros compañeros Carlos Ibáñez y Loli Jurado. Buenos días, compañeros.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Yo creo que hay que quitarle hierro precisamente a todo este asunto, ¿verdad? De la selección. A esas cosas pasan, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se juega bien, otras mal, y parece ser que ahora se ha conjurado todo contra la selección española de fútbol, pero la vida, como tú decías, Begoña, continúa, la vida municipal, sobre todo porque el Ayuntamiento de Madrid se reúne con los sindicatos de policía municipal para retomar las negociaciones del convenio colectivo, una reunión en la que también se van a cerrar acuerdos que afectan a la seguridad en las fiestas del orgullo. El centro de operaciones se va a establecer en Cibeles. Entre las medidas que se van a tomar, anoten: restricciones al tráfico, prohibiciones para aparcar en las calles excepto a residentes y vehículos autorizados para personas con movilidad reducida y puntos de atención de emergencia en la propia calle. El transporte público se reforzará, aunque en el caso del metro no se abrirá las 24 horas como el año pasado durante el World Pride. Al margen de este asunto, Loli Jurado, estamos contando desde que hemos arrancado hoy a las 7 de la mañana de este fin de semana que ha sido negro en el asfalto madrileño.
Un fin de semana que se ha cobrado la vida de un ciclista. Fallecía tras colisionar contra una furgoneta cuyo conductor dio positivo en el control de alcoholemia. Sucedía en la M103, a la altura de Algete. Pilar Rodríguez es la portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
El accidente se producía a primera hora de la mañana en el término municipal de Algete, en la carretera M103, y parece ser que se ha producido como consecuencia del arrollamiento de un ciclista por parte de una furgoneta. El ciclista ha fallecido prácticamente en el acto, de manera que lo único que ha podido hacer el SUMA y Protección Civil de Algete, que se desplazaban hasta el lugar, únicamente ha sido confirmar la muerte.
Además, dos motoristas han resultado heridos graves en 2 accidentes ocurridos en la capital, concretamente en el barrio del Pilar y en Moratalaz.
Conflicto laboral en el servicio de extinción de incendios.
Los sindicatos han convocado huelga de retenes forestales durante todo el mes de julio, entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana. Denuncian inmovilismo por parte de la patronal y el gobierno regional en la negociación de un nuevo convenio que contemple menos horas y mejoras económicas.
El Partido Popular denuncia los contratos adjudicados por Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital.
Concretamente, la concesión de contratos y ayudas por un importe global de 20 millones de euros a la economía social y solidaria vinculada a personas cercanas al entorno de Ahora Madrid, entre ellas al grupo de cooperativas Tangente. El PP ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y hoy dará a conocer todos los detalles.
Y mientras tanto, hoy van a arrancar los cursos de verano en el Escorial.
Es la 21ª edición de estos cursos, que van a contar con la participación, entre otros, de la ministra Magdalena Valerio, el líder de Podemos Pablo Iglesias, el político francés Jean-Luc Mélenchon y el filósofo Fernando Savater. En el debate inaugural, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el ex primer ministro francés Manuel Valls van a hablar sobre patrias, naciones y nacionalismos. Manuel Álvarez es el director de los cursos.
Como puedan ser naturalmente los de humanidades, con un curso internacional sobre los celtas, el curso sobre nacionalismos que hay por medio de la cátedra Vargas Llosa.
Última semana de campaña para liderar el Partido Popular.
Días previos a la celebración de la primera vuelta del proceso para elegir al sucesor de Rajoy en la presidencia del partido, los seis candidatos al liderazgo continúan recorriendo España en busca de apoyos entre los militantes. Pablo Casado dice que no dialogará con los independentistas. De Cospedal, que será inflexible con la corrupción. Y Soraya Sáenz de Santa María promete ser un dolor de cabeza permanente para Pedro Sánchez.
El Congreso comienza a elegir la nueva cúpula de Radio Televisión Española.
La Cámara Baja celebra hoy el primero de los plenos extraordinarios que habrán de culminar con la elección del nuevo Consejo de Administración y el presidente de Radio Televisión Española. Antes del próximo domingo, Congreso y Senado acogerán entre 3 y 6 plenos para designar a los 10 consejeros de la Corporación Pública, de entre los cuales se seleccionará a su presidente.
Elecciones en México.
El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional, ha ganado las elecciones presidenciales mexicanas con una holgada diferencia frente a sus oponentes. A unos 20 puntos de distancia queda en segundo lugar Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional, y en tercera posición José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional.
Bueno, y en cuanto al deporte, pues ya lo sabe, esta tarde La Roja vuelve a casa.
Primer partido del Mundial con prórroga y penaltis que acabó en tragedia para la selección española. Acabó siendo eliminada por Rusia. España no supo imponerse y los fallos de Coque y Aspas en la ronda de penaltis la condenaron a la derrota. Fernando Hierro, seleccionador.
Yo he notado un equipo muy maduro, un equipo en el campo que ha transmitido buenas sensaciones. Nosotros hemos transmitido muy buenas sensaciones, siendo protagonista 90 minutos, concediendo muy poco al rival y en ese sentido, si hay algún reproche, yo soy la cabeza visible y el máximo responsable soy yo.
Bueno, menos mal que la selección española de baloncesto nos salvó la tarde del domingo.
Los de Scariolo logran un nuevo éxito, esta vez frente a Bielorrusia, dejando el marcador en 80-60. El equipo nacional consigue así pasar invicta a la segunda ronda, en la que computarán todos los resultados de una primera fase en la que, además de a Bielorrusia, se ha medido con Eslovenia y Montenegro y que ha concluido con líder con 12 puntos.
Bueno, y seguimos con baloncesto, pero en la NBA, donde LeBron James se ha decidido ya por los Lakers.
El alero estrella despeja su futuro al confirmar esta noche a través de su agencia que ha llegado a un acuerdo con Los Ángeles Lakers por 4 años y 154 millones de dólares. El último año de contrato será una opción para el jugador, pero es el contrato más largo que ha firmado desde el que acordó por 6 años con los Heat en 2010.
Y en cuanto al motociclismo, Gran Premio de Holanda de MotoGP, Márquez vencedor.
El piloto de Repsol Honda se adjudica la victoria en el circuito de Assen, un podio íntegramente español, porque segundo y tercero fueron Alex Rins y Maverick Viñales.
Y en Fórmula 1 fue una jornada amarga para el equipo de Mercedes.
2 averías mecánicas obligaron a sus pilotos, Hamilton y Bottas, a retirarse del Gran Premio de Austria antes de tiempo. Verstappen ganó por delante de Raikkonen, Alonso remontó hasta el 8º puesto y Sainz se sitúa en el duodécimo.
Y en cuanto al tenis, una previsión, hoy comienza el torneo de Wimbledon.
Será el marco de una nueva lucha por el número 1 esta temporada entre Rafa Nadal, líder de la ATP, y el suizo Roger Federer. En el cuadro femenino será Garbiñe Muguruza quien luche por el título.
Bueno, y nos queda una información más importante a esta hora de la mañana y para todo el día. Tomen nota porque vamos a hablar del tiempo. Tania Garralda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Madrid. Volvemos a recuperar la estabilidad, aunque al termómetro todavía le va a costar un poco subir y nos vamos a mantener en valores suaves, aunque el martes notaremos un pequeño ascenso. Hoy, de momento, mínimas de 8 grados en el norte, 18 en el sur y 17 en la capital. Y en cuanto a las máximas, sin demasiados cambios. Llegaremos a los 32 en Madrid capital, los 33 en Aranjuez y los 25 en Buitrago de Lozoya. Tendremos algo de nubosidad de evolución, especialmente por la mañana, pero volveremos a ver el sol.
Bueno, pues vamos a ponerle, si te parece, Begoña, música a este lunes. Ella es Wanda Separ. Vamos a poder disfrutar de su música esta noche, exactamente a las 9 en el Teatro Rialto. Las entradas, pues tan solo 27 euros.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico...
¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Buenos días, Madrid Verano, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y cuando son las 9:13 de la mañana, vamos al kiosco. No tenemos que llevar dinero ni nada, porque tenemos todas las noticias resumidas, bien contadas y sobre todo, empezando por las de Madrid, que son las que más cerquita nos pillan y más nos interesan y que nos resume Ángeles Martín. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días, Begoña. Pues dices bien. De forma totalmente gratuita les vamos a llevar las noticias más importantes que aparecen en los periódicos de Madrid. Por ejemplo, en el diario ABC, la policía alerta del auge de las mafias georgianas que suman 200 integrantes. Aumentan los robos en viviendas. Hay 50 células itinerantes que cometen el 60% de estos delitos y utilizan a heroinómanos como machacas. Invierten en hoteles y bloques en Rusia. Hace apenas unos días, vemos en el cuerpo de esta información, arrestaron a una banda que se hospedaba en un hostal junto al Penta, en Malasaña. Y en el diario El País, la justicia impide reducir en 19 millones el coste del metro ligero, el que va de Aravaca a Boadilla del Monte, que seguirá costando a las arcas públicas este año 94 millones, sin que se produzca la rebaja de 19 millones anunciada por el gobierno regional en noviembre pasado. La empresa concesionaria recurrió la decisión del Ejecutivo Regional de reducir el canon que recibe por viajero, lo que conocemos como peaje en la sombra, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También solicitó la adopción de medidas cautelares que implicaban la suspensión de la decisión de la comunidad hasta que no se dirima el contencioso. Los jueces han aceptado la suspensión cautelar de la rebaja. Y en el diario La Razón, ascensores para enlazar Bailén con Madrid-Río. El ayuntamiento podría retomar este proyecto ya contemplado en el año 1942. De llevarse a cabo, serían exteriores y de cristal, y comunicaría en la calle Bailén con la de Segovia. Ruiz Gallardón estuvo a punto de instalar los elevadores en el año 2011. Y en el diario El Mundo, Carmena, me ha faltado al respeto. Es una frase que se extracta de una entrevista de que le ha hecho el diario El Mundo a Jon Tiriake. Él es el propietario del Open de Madrid de tenis, que según leemos en esta información, estalla contra el ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena y advierte que si se concretan en las próximas semanas las ofertas que tiene sobre la mesa de Alemania y Rusia, se lleva el torneo. En esta información sabemos, por ejemplo, que el problema es que han aumentado los premios, dice Jon Tiriake, que la ATP te obliga a pagarlos y necesita que la aportación del Ayuntamiento de Madrid, dice Tiriake, aumente. Por eso considera obligatorio construir una pista adicional para 10.000 personas para aumentar los ingresos, pero el equipo de Carmena, seguimos leyendo en esta información, no está interesado. Respeto mucho a la señora Carmena, dice Jon Tiriake, pero me dijo que no podía renovar el contrato antes de las próximas elecciones para no comprometer el próximo gobierno. También destaca algunas otras frases dichas por Jon Tiriake, como decimos, dueño del Open de Madrid de tenis. Si Berlín o Múnich concretan su oferta, me llevo el torneo de Madrid. O sea que son algunas de las noticias, como decimos, que aparecen en los cuadernillos de los diarios nacionales dedicados a nuestra comunidad de Madrid. Si echamos un vistazo, por otro lado, a los periódicos digitales, por ejemplo, el 20 Minutos, Carmena empieza a repartir esta semana la tarjeta para inmigrantes sin papeles, la tarjeta de vecindad. Está dirigida a que los inmigrantes irregulares tengan acceso a servicios municipales. Con ella podrán acceder a cursos de la Agencia para el Empleo o abrir una cuenta en un banco. Y si miramos hacia Madrid Diario, el titular que vemos es la ruina del parking robotizado de Las Letras, creado por Gallardón y municipalizado por Carmena. El garaje robotizado, seguimos leyendo, situado en el número 9 de la calle Alameda, en el distrito centro, agoniza. La mayoría de sus plazas, 170, fueron compradas por los vecinos por 25.000 euros para disfrutarlas durante los próximos 50 años, pero no llegarán a cumplir 15. Ideado en 2005 por el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón, no ha dejado de dar problemas hasta ahora cuando, según fuentes municipales, el ayuntamiento ha decidido municipalizarlo. Su futuro, en cambio, es incierto, puesto que el consistorio se inclina por ver su reparación inviable.
Muchas gracias, Ángeles. Pues
hasta luego,
que tengas buen día. Nosotros seguimos aquí y además vamos a comenzar, o seguir, mejor dicho, con esta nueva edición de Buenos Días Madrid, que por cierto va a tener una duración distinta a la que están acostumbrados. Eso va a pasar durante toda la temporada de verano. Comenzamos a las 9 de la mañana, como han visto, y vamos a estar con ustedes hasta un poquito más tarde de lo habitual, hasta la 1:30. Eso no cambia. Chapuzón, eso a lo mejor nos están escuchando desde la piscina, ojalá. Bueno, pues les vamos a hacer un repaso de la actualidad y vamos a analizar los asuntos más destacados de la jornada con nuestros colaboradores. Hoy son Vicente Olaya del País y Carlos Dávila. También vamos a hablar de salud, no nos olvidamos, concretamente de la salud de los jóvenes, porque el verano es una época crítica en la que muchos adolescentes se inician en el consumo de alcohol. Para saber cómo evitarlo, vamos a escuchar los consejos del psicólogo Raúl Izquierdo, que es director técnico de la Asociación Patología Dual. Juanma Fernández se va a pasar por el estudio eso de las 11:30 más o menos para ponernos al día en todo lo que tiene que ver con el motor de competición. Hoy nos traen buenas noticias porque ha habido buena actuación española en el Gran Premio de Motociclismo de Holanda, bueno, tan buena que el podio ha sido 100% patrio, y también de la machada de Alonso en el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria, en donde remontó nada más y nada menos que 12 puestos. Oh, el lobo. Y esa es la música que va a sonar también esta mañana. La pone Valderrama y tiene nuevo trabajo. Se llama El Loco y va a venir esta mañana aquí a presentarnos. Lo vamos a aprovechar además para preguntarle por Bajo el ala del sombrero. Es el nombre del espectáculo que está homenajeando a su padre, Juanito Valderrama, de gira por toda España y que acabará llegando a Madrid a finales del verano.
Me llama loco porque conmigo no va, el tanto tienes, tanto vale. Lo que me importa es saber que tú estarás si llegan las dificultades. Paso de ser otro esclavo del poder, de la fama y del dinero. No vaya a ser que me convierta yo también en otro pobre majadero. Y cuando el cura haga así, pom, pom, y me meta en la cajita, a los tres días todos se olviden de mí y no echen ni tres lagrimitas. Mientras me quede una gotita de ilusión y haya moneda en el sombrero, prefiero ser tu bufón y no venderme al poderoso caballero. Loco, me llaman el loco.
Buenos días, Madrid verano.
Mi locura tiene mucho de amargura.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues son las 9 y 21 minutos de la mañana y a esta hora toca repasar la actualidad, saber qué es lo que traen los diarios y luego la otra actualidad, la que no se lee en los periódicos, pero que nos cuentan entre líneas. Vicente Olaya, muy buenas.
Muy buenas, muy malas.
Bueno, con lo de la selección,
estoy
hombre, tampoco es para tanto.
Completamente.
Carlos Dávila, ¿tú también así?
De luto.
Ay, por Dios. De verdad, con las cosas que pasan en el mundo.
Sí, ya, pero esto era, hombre, esto muy, era es, divertido, era diferente.
Yo decíamos además también que es que no hay esa sensación que podía haber consolado un poco, de decir, bueno, lo hemos hecho muy bien, pero no ha podido ser, o qué mala suerte hemos tenido, ¿no? Es que yo creo que se ha hecho mal, ¿no? Eso es lo que tiene la gente en mente y por lo que tiene cunde el desánimo ahora mismo.
Pues es la historia de un desmán desde el primer momento. Es decir, no se puede hacer las cosas peor. Yo os recordaba estos días esa máxima filosófica que es la causa de la causa es la causa del mal causado. Pues yo creo que está ahí. Es decir, del primer momento, yo no digo que el Real Madrid no tenga que fichar a Lopetegui, naturalmente. Y Lopetegui hace muy bien en fichar porque más le paga. También hace muy bien. Pero, hombre, yo creo que a las vísperas se deberían haber hecho de otra forma las cosas por todos los sitios. Y no se han hecho. Y la consecuencia es la de ayer, de un partido rondo, interminable, aburrido, donde aquello no había forma. Es que ni siquiera tenías la ilusión de que metieran un gol porque sabías que no entraban.
Pero tú fíjate, si Rubiales echó a Lopetegui porque dijo, por mis narices lo he hecho. Muy bien, has tomado esa decisión. Si es un fracaso, ¿qué tiene que hacer Rubiales?
Marcharse, ¿eh?
Pues claro, ¿no? O sea, se tiene narices para las dos cosas, para echar al entrenador y se tiene narices para irse a su casa.
Y luego fíjate una cosa, Vicente, que el fútbol, vengo, por más que le demos de demasiada importancia, es de las pocas cosas que unen. Todo el mundo estaba en este tema. Sí. Todo el mundo estaba ilusionado otra vez con la España de la bandera, etcétera, etcétera. Todo el mundo decía...
Es cuando menos complejo de bandera hay, ¿no?
Efectivamente, todos estábamos esperando otra vez la unión patriótica en torno a la selección de fútbol. Y unos tuercebotas de anfitriones que juegan al fútbol como podría jugar yo, te eliminan y te mandan a la calle con una sensación de penuria anímica realmente increíble. Por tanto... Es un palo no solamente al fútbol, sino a toda la conciencia nacional.
Oye, yo leí ayer, porque bueno, ahora esto es de lo que todo el mundo está hablando, evidentemente va a haber para varios días de conversaciones de café con los compañeros en el trabajo, con los vecinos o con los amigos, del papelón de la selección española, pero ayer leí, bueno, aparte de los memes de De Gea, a mí esta me da pena, este hombre.
Pues a mí no, porque primero, vamos a ver, tú ganas un montón de dinero, te consideran el mejor portero que hay en España.
¿Por qué lo han mantenido?
Ahí.
Yo que no tengo pues no mucha sé, idea de fútbol, ¿por qué lo han mantenido?
Pero, o sea, ya, si de verdad no tenían... Mendalla.
Claro,
pero
es eso,
que
¿no?
Hierro había entrenado a un equipo, al Oviedo, 9 partidos, y lo echaron. Y ese era el señor que tenía, que además me cae muy bien, le respeto totalmente, pero desde luego no era el entrenador que tenía España. A ver, si viste ayer el partido, es que no hizo ni un solo cambio táctico. Fue sustituyendo uno por otro. El que se puso malo le puso a otro. O sea, pero así no puedes ganar el partido. Si haces siempre lo mismo, el resultado será siempre el mismo.
Y de entrada, Vicente, yo no vuelvo a repetir que no digo que el Real Madrid no fichara a Lopetegui. Pero esto lo consensúas. Lo consensúas con el presidente de la federación, con el que tienen contrato en vigor. Lo consensúas, lo pactas, vamos a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Porque, desde luego, Lopetegui es como cualquier profesional en cualquier actividad, que si te pagan más, te vas.
Claro.
No, la lealtad existe sencillamente para hacer las cosas bien, no, pero no para no hacerlas. Pero claro, se hizo todo de tal forma que crea un ambiente perverso los periodistas en contra de esto. Cuando los periodistas somos un órgano de coacción y de coción. Con total que ha sucedido todo lo mal que puede suceder. Pero a mí lo que más me cuesta, lo que más me fastidia de todo, aparte ya del fútbol, es que la situación en la que estamos de disgregación territorial, nacional, etcétera, etcétera, la selección era un punto de apoyo, punto de apoyo de la renovación patriótica española. Y nos hemos ido al garete.
No sé, yo no lo supero todavía. Tardaré unos días en poder superar el desastre y lo que me hace un poco la vergüenza de haber perdido con un equipo que está ahí porque se organizó el Mundial, pero
con lo
más
de Irán,
malo no podía ser.
Pero lo visteis con lo de Irán, bueno, lo que igual, hubo. Porque o sea, estáis hablando solo de Rusia, pero es que no...
Último.
Claro, porque es lo más reciente y es lo de ayer. Pero es que yo estaba con mucha gente además ayer cuando estaba en el partido y la gente, bueno, decía unas barbaridades de la selección.
Lo dirán empezando porque el portero de Irán es el portero del Numancia en segunda división de España.
El portero de Irán, yo había leído también que había sido...
De Marruecos, perdón.
No, yo te digo el de Irán, que efectivamente, o sea, había estado pastoreando cabras hasta hace 2 años o una cosa así. O sea, que no estamos hablando de la élite del deporte ni nada por el estilo, porque te elimina un equipazo, una selección potente con figuras... Y todavía, pues no sé, dices, oye, se ha hecho lo que se ha podido. Esas cosas que se dice siempre en el fútbol. No, el fútbol es fútbol, esas cosas,
es que no teníamos
frases hechas.
¿Cómo vas a ganar si no tienes un entrenador con un esquema, con un equipo, con unas ideas, con una ilusión? Sino simplemente Hierro lo que ha hecho ha sido, ha mantenido el esquema que tenía Lopetegui, pero sin hacer ningún cambio en virtud de cómo iba el partido. Es que ayer cuando metió a los delanteros, que metió 2 nueves, que España empezó a jugar un pelín... Eso tenía que haberle hecho en el minuto 45, en el minuto 40, no en el minuto 110, que creo que fue cuando hizo los últimos cambios. Que no, es que es absurdo completamente. Mm-hmm. Pero bueno, ya se me está pasando.
¿Ya? Pues oye, qué contento.
Ya me he desahogado completamente.
Qué bien, porque no te ha durado tanto el enfado,
que pensar,
¿eh?
Ya en el europeo dentro de 2 años.
Bueno, pues mira ya, y a ti también se te está pasando. ¿Tú eres también así de contentón como Vicente?
A mí me va a durar.
Ya estamos todos más tristes, todo lo que tú quieras, pero habrá más cosas de las que podamos hablar. Luego, si queréis, lo vais trufando, ¿eh? Otra vez, es qué pena lo de la selección, qué faena lo de la selección. Pero mientras podíamos ir contando algunas cosas, ¿eh? Vale, también. Tú lo que quieras decir, aquí ya sabes que cada uno dice lo que le parece.
¿Podemos hablar de esto, una cosa tan curiosa como lo son las elecciones en el Partido Popular, que el día 5 se termina, el jueves que viene ya quedan los candidatos?
¿Va a ganar Soraya, por lo que dicen las encuestas?
Yo no lo sé.
¿No lo sabes? ¿Y cuál es el pálpito, lo que tú crees?
Es que se están haciendo hasta hipódromos, ¿Cómo? ¿Quién va en cabeza? ¿Quién no va en cabeza?
Y
es que
aquí están haciendo gemela, la triple, colocado.
Sí, sí, ahí lo que te dicen, que una cosa son los militantes, otra cosa son los compromisarios y otra cosa es este lío en que se han metido con la reforma de Maillo de hacer unas primarias. A mí me decía un Solana, en el Partido Socialista, decía, yo siempre les digo a mis amigos del PP que no hagan primarias, porque de esto luego nadie sale bien. Nadie sale bien y no van a salir bien.
Bueno, pero ya están en el agua o ya en el fango o donde quieras ponerlos y hay que tirar para adelante. Ahora ya no se puede dar marcha atrás. O sea que ahora tendrán que ver cómo se organizan con la que han organizado.
Si quedan el día 5, las dos mujeres.
Oye, pero yo en la encuesta esta que he visto, 45% le dan a Soraya.
Pero la encuesta, ¿entre quién se hace?
Pues hombre, entre los candidatos a presidir el Partido Popular.
Bueno, Carlos, es
¿quién es el cuerpo electoral?
Ah, ya, bueno, claro. Pues,
¿quién es el cuerpo electoral?
Me imagino que habrán preguntado a los militantes que son quienes votan.
Sí, pero vamos a ver.
¿Cómo va a tener un censo de militantes
si
para
no lo
hacer
hay,
la encuesta? No existe.
Si no existe ese censo.
No lo sé.
Begoña, es
yo
que
te digo lo que han publicado.
Pero por aplicar solamente el raciocinio. ¿Pero cómo vas a hacer una encuesta entre militantes o entre votantes? Pero hay un listado de votantes del Partido Popular.
Y sobre todo, ¿hay un listado de los que han pagado y por tanto son pueden votar? No, porque el Partido Popular no lo ha dado.
Es una encuesta, es la que publica hoy El Confidencial, que le ha hecho una empresa, IMOP Insights, que es la que han encargado este estudio, que se supone que se ha hecho entre los votantes del Partido Popular, militantes, perdón, del Partido Popular,
sí, pero bueno.
Porque votantes también es más difícil. Tú fíjate, si es difícil los militantes, ya los votantes ni te cuento.
No me creo nada. Bueno, pero pues, no me lo creo. O sea,
no le doy tampoco ni credibilidad ni veracidad, pero bueno,
supuesto que será honrada la encuesta, pues será honrada. Pero a mí lo que me parece imposible es conseguir que alguien te diga, yo he votado al PP y mi opinión es esta.
No solamente he votado al Partido Popular, sino que puedo votar al Partido Popular.
Exactamente.
Porque es que de los 800,000 militantes van a votar 6,000. Y de esos 6,000, los únicos que tienen el censo de los 6,000 es el Partido Popular. O sea, si no te dan el censo del Partido Popular, tú no puedes hacer una encuesta que sea realmente significativa, porque no tienes los datos. Por tanto, esto es un censo entre los militantes o entre los votantes del Partido Popular que se declaran votantes del Partido Popular. Pero es que esos votantes muy probablemente no tengan voto.
Mos casi seguro que no tiene moto, claro. Mos casi seguro. Puedes votar al Partido Popular y no ser afiliado. Y puedes que
ser y puede ser afiliado y no estar pagando las cuotas. Esa es una muy gorda, ¿eh?
Solamente te vale...
Como en todos los partidos, es que no paga nadie, hombre. Es que eso es una broma.
Solamente te vale encontrar a las 66.000 personas que tienen derecho a voto, ¿vale? Es la, claro, entre y han hecho una encuesta entre 2.000, pues ya es complicado encontrar 66.000 entre 45 millones de personas. ¿Eh? Ya.
Sobre todo, insisto, porque los únicos que tienen la lista de los 66.000 son los miembros del aparato del Partido Popular. Y estoy convencido que no te
de que no la han pasado.
De que no te han dado esa lista. Por tanto, es absolutamente honrada la encuesta. Yo no digo
la intención.
Que no digo que esté manipulada, ni muchísimo menos. No está manipulada, pero forma parte de una hipótesis que no es así. Es decir, que no tiene ningún sentido. Por tanto, yo
lo... Pero vosotros, ¿qué sensación tenéis de quién puede...? Hombre, aparte de eso que está en la mente de todo el mundo, ¿no? De que se puede, al final... acabar dirimiendo la historia entre Soraya y Cospedal, pero la sensación que vosotros tenéis, hombre...
Si yo te cuento mi idea. Si te quedan, es lo que hace un momentito te iba a decir, o no, íbamos a hablar, si quedan las dos mujeres, uh-huh, Cospedal y Isabel de Santa María, ganará quien luego quiera Casado. Lo que es votantes de Casado se inclinarán por una parte o por otra. Porque si quedan Casado y queda una de las mujeres que están en liza, eso va a ser completamente diferente, porque el que puede ser entonces presidente es Casado. Es decir, que todo esto es lo que se puede organizar de aquí a muy... Por tanto, es muy importante saber lo que pasa el día 5 a las 9 de la noche, que es cuando vamos a tener noticias exactamente de que quién quedan los dos. Porque luego hay que llevar... Es que este sistema complicadísimo de primarias llega al Congreso en que se presentan los dos candidatos. Uh-huh. Y entonces ya no votan militantes, votan compromisarios. Y hay 3.000 compromisarios de su padre y de su madre, unos de Melilla y el otro de Cantabria. O sea, que están muy complicados. Y ahí empiezan a funcionar los territorios. Y ahí es donde se hacen las especulaciones. Es decir, evidentemente Castilla-La Mancha es de Cospedal, uh-huh, Madrid es de Casado, Valencia no se sabe de quién, Galicia me dicen que va a votar a Cospedal. Uh-huh. Y Galicia no sé cuánto aporta, pero es el principal partido.
Hombre, tiene peso.
Una barbaridad. Por ejemplo, Valencia está dividido en tres partes. Aragón está dividido en tres partes. La Andalucía Oriental no tiene nada que ver con la Occidental, pero es que dentro de la Occidental hay municipios.
Hay facciones también.
Claro, sí, es que es un lío. Es que
es una merienda de negros.
Es
vaya.
Una merienda de negros. Merienda de
Yo
populares.
Creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar Cospedal, no sé por qué.
Te da el palpito.
Me da el palpito que va a ganar Cospedal, pero me equivocaré, como en el Mundial también.
Bueno, yo tengo la impresión de que...
Te vas a quedar igual de triste, ¿eh?, si no gana Cospedal.
Me da lo mismo. Eso son los compromisarios los que deciden quién es su candidato. A mí me da
totalmente... Me decía un alcalde de la Sierra de Madrid este fin de semana, me decía, la candidata que más consenso posterior al Congreso del Partido Popular Extraordinario puede ofrecer es Cospedal, porque tiene más aristas la señora Sáenz de Santa María, aunque es una estupenda candidata, y Casado parece que es que lo que va a hacer es revolucionar a un partido que no es precisamente un partido de jóvenes.
Ni revolucionario.
Ni revolucionario. Con lo cual, este es el tema que hay en estos momentos.
Pero fíjate, Casado es el único que está proponiendo ideas, por ejemplo, porque no, nadie sabe cuál es la diferencia entre Cospedal y Sáenz de Santa María, ideológicamente. O sea,
salvo que tienen diferencias personales.
Personales,
sí, o sea, hay más por el lado personal, ¿no?, que por la línea de pensamiento ni nada por el estilo, porque las dos estaban a un lado
sin duda,
a otro de Rajoy.
Sin
evidentemente
duda.
Tienen una línea similar.
Sin duda.
Sí, pero por ejemplo, Casado ha dicho cosas, ha presentado ideas programáticas que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero que son distintas. Por ejemplo, ha pedido que haya una habilitación nacional para los profesores, es decir, uh-huh, que no vaya a ser por cada comunidad autónoma. Ha propuesto una bajada importante de impuestos. ¿Te gustará? ¿No te gustará?
Pero sí, pero son propuestas concretas.
Es que ese sí que es un debate de este momento. Que
claro, pero
que
Cospedal y Santa María no dicen nada. Tú más fea que yo. O sea, tú... No, es que ¿cuál es la diferencia entre Cospedal que la verdad?
Pues a lo mejor precisamente no lo dicen porque no hay diferencias. Pero, entonces esperan...
Entonces, ¿para qué te presentas?
O sea, el debate,
pero esperan suscitar más pues por el lado también de la tripa, ¿no? Más que
el
de la cabeza.
El debate fiscal en este momento tendría que ser un debate dentro de las primarias. Por una razón, porque el Partido Socialista ya ha anunciado que va a subir en 8.000 millones de euros euros, la fiscalidad, el agobio fiscal de los españoles, la confiscación fiscal, porque es que lo estamos viendo estos días dando nuestros datos a Hacienda para pagar todo lo que ellos quieren y un poquito más. Yo creo que al final la herencia del Partido Popular, la herencia de Montoro en el tema de la fiscalidad es letal para los españoles.
Yo sé que tú adoras a Montoro.
Yo, primero, no adoro el sistema. Me parece perverso. Pero hay un dato que me decía un fiscalista, un economista absolutamente profesional. Es decir, ni es de unos ni es de otros. Estamos en el 70%. De cada 100 euros que tú ganas, el 70% se lo das al Estado en diversas fórmulas. Desde el IBI al IVA, pasando por el IRPF. Es decir, esto es confiscatorio. Es que el 70% de lo que tú pagas en tasas, de lo que ganas, se lo llevan en tasas. Es decir, que...
Porque el IVA muchas veces, la gente que tiene un sueldo y tal, no se da cuenta de lo que está pagando. Solamente ve lo que le retraen, lo que le detraen, de la nómina, pero no te das cuenta de todos los impuestos luego ya que estás pagando todos los días, ¿no? Cuando compras el pan.
Perdona, me gustó un meme que vi el otro día que me pareció maravilloso.
¿Qué decía?
Dice, la nueva política fiscal es bajas el IVA para cultural para poder ir al cine y subes el gasoil para ir a trabajar. Pero es verdad, es cierto. Es que esto del gasoil, que parece una cosa pequeña, es una cosa muy
brutal,
importante,
sobre todo estas
para
fechas.
Los transportistas,
y sobre todo
estas
fechas, y para la gente que se va a ver.
Y la gente de normal, o sea, lo que dices tú, los currantes.
Los precios de todo.
Y luego te digo una cosa, fíjate hasta qué punto es confiscatorio este asunto, que ningún partido político te habla en estos momentos de hacer algo que a los españoles nos vendría extraordinariamente bien y lo aplaudiríamos, que hacer una reforma fiscal a la baja, sino más bien lo contrario. El otro día teníamos aquí por teléfono una larga entrevista al presidente de los autónomos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y yo en un cierto momento le preguntamos, ¿cómo es posible que los autónomos no se rebelen ante esta...
No salgan a la calle
no
con pancartas,
calle,
sí,
pancarta,
totalmente.
Porque esta sí que es una rebelión pendiente en España. Esta sí que es la revolución pendiente. Es decir, aquí nadie se atreve a hablar de Hacienda porque le tiene miedo. Es como antiguamente la Guardia Civil. Tú pasabas por delante de la Guardia Civil y te cruzabas de acera. Pues ahora cada vez que pasa por Guzmán el Bueno, me voy a la acera contraria, no vaya a ser...
No vaya a ser que me hagan una inspección, ¿no? Una paralela de algo.
Yo no tengo ni idea de economía. Quiero hacer una pregunta. Si estamos penalizando el gasoil, mucha gente, la que pueda, va a dejar de utilizar gasoil, con lo cual va a bajar el consumo de gasoil. Y esta gente no se va a ir a gasolina, se va a ir a los híbridos o a los eléctricos.
Bueno, depende, porque los camiones, los transportes por carretera grandes, no tienen esa...
El que lleva el cochecillo.
Ya.
Si tú empiezas a tirar de la electricidad y bajas la recaudación por gasoil, ¿qué es lo siguiente que va a subir para
por
equilibrar? Es de cajón.
Sí, sí.
Es decir, si yo, por ejemplo, yo he pensado comprarme un coche eléctrico, me lo digo de verdad, porque un coche eléctrico es un euro, digamos, todos los días de electricidad. Puedes ir a Madrid, yo que vivo fuera, por 30 euros, en vez de gastarme 150 o 200 de gasoil, me gastaré 30 de electricidad. Esos ciento y pico euros que dejo de meter en la caja del Estado... Eso,
sí, porque la gasolina es además prácticamente impuestos todos.
El 70%.
Pero
si es que es un... Cuando tú vas a echar gasolina y echas 10 litros, 7 son de impuestos. Uh-huh. Es decir, podías echar 7 litros más si no hubiese esa cantidad de impuestos. Entonces, esa recaudación que va a caer indudablemente, porque nadie se va a comprar a partir de ahora que viva afuera o que viva adentro un coche de gasoil, tendrán que equilibrarla por algún lado. Y el único lado por el que pueden equilibrarlo es por una subida de la electricidad.
La electricidad ya la tenemos tan cara en España.
Miente, pero es que va a subir más.
Ya, pero es que es carísima ahora mismo comparándonos con otros países de nuestro entorno. O sea, nosotros pagamos una pasta de luz ya.
Sobre todo es carísima e inexplicable. Inexplicada. No, ya está el tópico de que tú coges el recibo de la energía de la empresa.
Que nadie sabe entenderlo, ni gente con máster en Boston.
Yo siento luego la misma impotencia que si abro el capo de mi coche y miro a ver qué le pasa.
¿No entiendes?
No sé dónde está la bujía, no me importa, y no sé siquiera tiene bujía. Ya no sé si tiene bujía en mi coche. Pero bueno, abro y puedo mirar y digo, ¿esto qué es? Pues hablo al analfabeto del todo, no soy. Y voy a mirar esto y dice, bueno, pues la gallina. La gallina, está pasando eso.
Yo escribí hace un año un artículo en El País y hice lo que está diciendo Carlos. Cogí
el recibo
de la luz.
Y lo desmenuzaste.
Yo estoy en una carrera, no soy muy listo, pero bueno, por lo menos he estado en una universidad y tal. Era incapaz de entender ni una sola palabra de lo que decía. Uh-huh. Ni una sola palabra. Lo único que tenía claro es que tenía que pagar un montón de dinero
todos
los meses. Es que no pone, usted ha gastado 40 kilovatios y...
No, sí te pone lo que has gastado.
Sí, pero
no, luego nadie sabe cómo llegas a la otra.
No sé
a la otra
cosas,
efectivamente.
Y entonces luego tiene usted
¿cómo
que
llegas al total?
Por el uso, por no sé qué, por no sé cuántos. Y al final dices, pero recuerdo, por ejemplo, mi recibo, que eran casi 100 euros. Yo lo leí y era de luz, había gastado lo que corrientemente se entiende como luz, 20.
De encender la bombilla.
Todo lo demás no entendía ni patata. Bueno, a ver si lo encuentro, lo busco en internet. No entendía
el
ni
déficit,
patata
no sé qué,
de lo que ponía en el recibo.
Sí. La compensación.
Pero si es una tomadura de pelo. No,
y luego además uno tiene un despiste, vamos a ver, toda la gente, por ejemplo, que invirtió en su momento en acumuladores, no le valió de nada. La gente que invirtió en paneles solares, pues gente que vivía a lo mejor tenía casas fuera, de que le compensaba porque era una inversión grande. Claro, pero
esa
decía,
gente fue muy aprovechada.
Yo te hablo, no te hablo de los que montaron las empresas, te digo de la gente que a lo mejor
sí.
intentó decir, sí, bueno, pues sitios donde no llegaba bien la luz, que para una casita, yo te hablo de particulares, no de gente que quisiera hacer negocio en especular con la eléctrica de la solar. Yo te digo gente que se montó un panel en casa, pues para... Es que no sabes al final, porque te da miedo. Te bonifican hoy una determinada historia relacionada con la luz y a los dos días ya no vale para nada. Y tú has hecho la inversión.
Mira, son más escrutables los pactos que ha hecho Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco.
Que ya es decir...
Y con el Partido Nacionalista, con el PDCAT y con Podemos... que el recibo de la luz, evidentemente. Ahora,
la luz
hay que meterse...
Es inescrutable, como dices.
Yo lo pongo como ejercicio. Uno que esté ahora en casa, dice, voy a leerlo. O sea, ya verás... Que...
¿Lo tienes? ¿Lo has encontrado?
No lo he encontrado.
¿Sabes por qué no hagas eso, Vicente? Por una razón. Porque ese se va a la sede de una de las eléctricas y la quema. En vez de ir a quemar Hacienda. Que es quien
que se repartan, ¿no?
Que tiene que quemar.
Que se repartan.
Que es la que se lleva el meollo del tema.
Lo de Hacienda, efectivamente, ya no tiene nombre ni apellido. Pero bueno, es que de momento es lo que hay y no sabemos lo que va a venir tampoco.
No, claro, es que luego todo lo que la herencia que ha dejado Montoro la van a empeorar. Es decir, va a ser todavía mucho más confiscatoria la herencia del nuevo gobierno que la herencia de Montoro, que estaba encantado. Cada vez que llegaba esta fecha, el día 30 de junio era el día más feliz de su vida para Montoro. Bueno, pues ahora yo espero que de ahora en adelante todos los días de su vida sean infelices.
El otro día dijiste una cosa que me encantó, que Dios lo confunda, que digo, qué buena frase.
Que Dios lo
Oye,
confunda.
Hay una historia que también publicáis vosotros, hablando así de cosas de estas agradables como Hacienda y el precio de la gasolina y el precio de la luz, que es el precio de la vivienda. Hoy tenéis un artículo en El País.
Sí, es el informe del DVA Research. Que lo que hace, lo que viene a contar es que solamente en el primer trimestre de 2018 el precio de la vivienda ha subido un 8%. ¿Por qué sube el precio de la vivienda en Madrid? O sea, sube en toda España, indudablemente, pero en Madrid hay un problema añadido muy gordo. Y es que en Madrid, solamente en el sureste de Madrid, hay paralizadas más de 150.000 viviendas. Eso hace que la gente no tenga posibilidad de comprar una casa porque no hay. Si no hay, el precio sube.
Hombre, la ley de la oferta y la demanda es
muy
básica.
Fuera. Está parado todo lo que es el desarrollo del sureste, que, por cierto, hay una demanda de 1.500 millones por parte de los constructores contra el
sureste de la comunidad.
Sureste de Madrid.
De la comunidad, o sea, no,
no de...
De la zona metropolitana.
Ahí había tres desarrollos que dejó cerrados Ana Botella, y el concejal de urbanismo, Calvo, ha decidido que ese es un urbanismo
no es progre,
depredador.
No es progre.
Quieren hacer otra cosa. Ha parado los desarrollos cuando ya habían invertido. Nosotros habíamos publicado una vez las fotos. Son espectaculares porque están las calles, está todo hecho menos las casas. Entonces, ahora los constructores reclaman 1.500 millones de euros
de lo que han invertido.
Bueno, no han invertido indudablemente esa cantidad, pero todos los beneficios...
Lo que preveían ellos que iban a ganar.
No te creas que no te digo que gané 1.500, pero tiene un
Mi pregunta
un
entonces,
muy gordo,
Vicente,
¿eh?
Vicente, pues lo habéis publicado en tu periódico, mi pregunta es, ¿hay burbuja o no hay burbuja otra vez?
No sé si hay burbujas. Bueno, la que la economía está mejorando y que la gente puede empezar a meterse en por primera vez en 10 años en un en una hipoteca.
Y en alquileres algo... altos, porque los alquileres...
Claro, pero los alquileres... bueno, ahora hablamos, si queréis, de la segunda parte, del tema de los alquileres, porque había... Yo he visto esas propuestas que se estaban barajando por parte de Pedro Sánchez para intentar frenar un poco esos alquileres, que en Madrid, efectivamente, hay algunos que son escandalosos. Pero escandalosos. O sea, que te pidan a lo mejor por un bajo sin ventilación de 23 metros y que te pidan 800 euros y que la gente los pague. Es que es para echarse a llorar, para echarse a llorar.
Sí, pero meterle mano a los alquileres por vía de decreto es muy difícil.
Es complicado, sí. Ellos querían también pues un poco establecer, en vez de los 3 años, llevar el contrato a los 5 años. Lo que pasa es que es poner también puertas al campo, porque hay mucha gente que alquila cuando pues porque va a estar puntualmente en una ciudad. Hay gente que le cambia la vida y las circunstancias personales y que se quiere ir. O sea, ya no se hacen los alquileres como antes, que es que era una forma de vida. Es que hay mucha gente que viene a Madrid, va a vivir una temporada, alquila. O que de repente te vas a vivir con tu pareja y alquilas, pero no es, eso no quiere decir que va a ser tu vivienda de por vida,
no,
o lo mismo.
Si no tienes un trabajo fijo, porque o cobras unos salarios ínfimos, nadie te va a dar una hipoteca. ¿Qué ocurre? Que la gente, los jóvenes, fundamentalmente, se están lanzando
al mercado del alquiler.
Claro, pero es que, es que no les el alquiler otra. Prácticamente es más caro que comprar.
Es más caro.
Cuando te dicen, es que tenemos una cultura en España de comprar porque no somos como Europa. No, diga usted, no es que tengamos cultura de comprar, que probablemente sí la tengamos, pero el tema es que si tú sigues comprando o apostando por la compra en lugar de por el alquiler, es porque de tu sueldo se lleva la misma parte,
si
una hipoteca,
euros,
una hipoteca que un alquiler.
Pero vamos a ver, pero si tú ganas 1.000 euros y trabajas en un centro comercial y no tienes posibilidad de quedarte de ascender mucho y el sueldo es muy bajo, nadie te va a dar una hipoteca, nadie. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas a buscar una casa de alquiler. Hasta ahora la podías pagar. Porque Madrid, digamos, se podía pagar una...
Hombre,
un
había
alquiler,
algo que podías
algo. Ahora,
encontrar.
Debido a que no hay construcción de vivienda, por otro lado, los alquileres se han disparado. Yo tengo compañeros en el periódico que han pasado de pagar 400 euros a pagar 900. Y es que no tienen otra posibilidad. O marcharse a muy lejos y comprarse un coche de gasoil.
Pero también está pasando eso,
pues
¿eh?
Es que es así. Es que está, es negar la violencia.
La sierra de Madrid es abusiva. La sierra oeste de Madrid es abusiva. Y la este también. Es decir, que es imposible. Es imposible. Yo creo que el mercado de alquiler está sobrevalorado de una forma brutal. Y por tanto la gente no va a poder acceder a eso. Es decir, pero todo esto no se arregla vía decreto con toda seguridad. Es decir, no, porque la gente, no, los sueldos no van a seguir subiendo en la medida y en proporción de que le sube la renta de los alquileres, ni muchísimo menos.
Y además, luego hay otro problema, y es que no hay vivienda protegida. No hay vivienda protegida. No se está construyendo vivienda protegida. Carmena prometió 4.000 viviendas protegidas esta legislatura y no va a hacer ni 300. ¿Por qué? Pues porque no se ha invertido, porque no se ha ejecutado, porque no hay una política clara. Y lo mismo pasa con la Comunidad de Madrid, que es que tampoco hay vivienda pública en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hacen los jóvenes? Pues al final se apuntan en los planes que hay en los pueblos.
La gente se está yendo ahora otra vez a vivir a donde el Pocero. Ay, ¿cómo se llama el sitio este? A...
Al
de Pocero.
Claro, así el pueblo.
Decime el nombre, hombre, que sí. Seseña, me salía, en Toledo.
Por eso.
Seseña, que fue un pueblo fantasma absolutamente, o que ha sido un pueblo fantasma durante años, y ahora, por lo visto, no dan abasto para alquilar y para vender
pues
las
claro,
viviendas de allí.
¿Qué vas a hacer? Tienes que ir a un sitio que sea razonablemente, digamos, y que sea un precio accesible, precio que empezará a subir y a subir nuevamente en cuanto vendan o alquilen todas las viviendas. Y el problema es que no hay viviendas para reponer.
Oye, ¿me dejáis que salga un momentito de los confines de Madrid y de la política nacional y os hable de una cosa gravísima que va a pasar?
Sí, claro.
Esta semana la Unión Europea se puede ir a hacer al garete. Se puede ir a hacer puñetas.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Está cayendo a chorros el gobierno alemán, que es el sostén de Europa.
Uh-huh.
Puede caer el gobierno alemán porque el ministro del Interior, que es socialcristiano, de Baviera, pues quiere ir.
Más es que, Carlos, esto controla porque tú has sido corresponsal allí en Alemania muchos años.
Pues tú fíjate lo que es este tema, está clarísimo. Es decir, que los cristianodemócratas, socialdemócratas de Baviera, tienen elecciones en el mes de octubre.
Uh-huh.
En el mes de octubre. Y tienen apretándoles a un partido neonazi o de ultraderecha, como queramos llamarle ahora, de ultraderecha del nazismo renacido, que les está ganando por el tema de la inmigración. Hay que recordar que Baviera, que eso no recuerda a nadie o no lo sabe, fue la cuna del partido nazi. Todavía todavía están instaladas las grandes aglomeraciones urbanas de entonces. Bueno, pues si cae el gobierno de Alemania y entramos en una crisis, un gobierno de coalición apoyado por los socialcristianos, por los socialdemócratas y por los democristianos, la Europa de la inmigración que ahora contempla la Europa del problema va a tener un serio problema. Por tanto, aquí, como siempre, nos estamos mirando el ombligo, hablamos de la selección española de fútbol, de los alquileres de Madrid, y al final lo que nos estamos jugando es Europa. Nos estamos jugando Europa, el periódico...
Pero no solamente en Alemania, es que hay una corriente en un montón de países anti-europeísta.
Es que no hay ninguna política inmigratoria en Europa.
Bueno, Italia, mira cómo están. O sea,
es que a nadie se le ocurre.
O sea, Italia evidentemente no tiene el peso que tiene Alemania. Pero si al final en todos los países hay ese desencanto con la política europea...
Italia, Holanda, Hungría, Polonia, Bélgica... Todos estos están en contra del bienvenido refugiados. Aquí somos más bonitos, etcétera, etcétera. Hoy vienen otros, están a 570 refugiados a Barcelona. Ahora ya estos, el gobierno les ha dicho que les admite, pero que ya ni le da los 400 euros, ni le da trabajo, etcétera, etcétera. Es que decir, lo del efecto llamada era verdad. Es que es verdad.
Hombre, el efecto llamada, yo no sé si es verdad o mentira, lo que sí es cierto, porque la gente ha salido, o sea, ahora parece que es que empiezan a llegar ahora los inmigrantes, todos los veranos, con el buen tiempo, el estrecho es un hervidero de pateras. Bueno. Pero no es un tema de efecto llamada, no, porque aquí, eso, o sea, el problema es la desigualdad que hay entre una frontera tan cercana como es lo que pasa en Marruecos o lo que pasa en África con lo que pasa en Europa.
Pero en España no se está produciendo este efecto, digamos,
efecto llamada, dices.
Sí, bueno, se produce, pero no se queda en España, porque casi todos son francófonos.
Sí, entonces suben a Francia.
Y sea Francia. Pero ¿qué ocurre?
Que de hecho, los que llegaron en el Aquarius, lo primero que hicieron un gran porcentaje fue pedir.
Francia no quiere saber nada de ellos.
Claro, pero ¿qué ocurre? Que los movimientos, digamos, xenófobos están surgiendo con mucha fuerza. El Frente Nacional es muy fuerte en Marsella, ciudad que
está atestada de inmigrantes.
Donde se está produciendo un problema muy grave es en el sur de Italia.
Que también ha recibido durante muchos años también.
Todo eso es Libia. La expulsión de Libia es que los que salen de Libia... Libia es un estado fallido, como digamos. Es un estado que no tiene gobierno.
En Libia hay esclavitud.
Efectivamente.
Existe la esclavitud.
Tienen tres facciones diferentes que están permanentemente peleando. Unas veces con armas y otras veces políticamente, que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Pero Libia está expulsando diariamente gente que la lanza al Mediterráneo, y el Mediterráneo, lo más cercano que tienen es Italia. Italia dice, aquí ni uno más. Que se los coma que coma el marrón o el negro, con perdón. El que se lo coma España, que se lo coma Francia, etcétera, etcétera. Y entonces, Alemania dice que hasta aquí hemos llegado porque la Merkel está perdiendo votos a chorro por una razón, porque la política inmigratoria no se la bendicen desde dentro. Y esto es lo que está pasando. Por tanto, yo llamo la atención sobre este asunto porque en estos días, hoy mismo, si dimite el ministro de Interior, el social cristiano de Baviera, podemos tener un problema en Europa entero.
Pero tú fíjate cómo ha sido que Francia decidió acabar con Gaddafi, y ahora, después de acabar con Gaddafi, que de luego es un asesino, un dictador y todo lo que tú quieras, han dejado la nada. Es decir, son tres facciones matándose entre ellos, no existe absolutamente ningún gobierno, no hay con quien poder dialogar, no hay con quien poder llegar a un acuerdo, y lo único que hace Europa es acoger a estas personas y crear un problema interno muy grave, pero gravísimo, ¿eh? Y lo que dice Carlos en Alemania y lo que está ocurriendo en Italia es la realidad. Es decir, Europa no tiene una política para absorber a esta gente, que por supuesto tiene todo el derecho.
No, ni política ni a lo mejor condiciones.
Porque viven en la más absoluta miseria, pero hombre, tendrás que tener una política unificada y darles una salida a todas estas personas y dar una salida a
sí, porque
a
lo que pasó con el Aquarius, que es verdad que era un poco se vendió como la elección, al final lo que ha sido una faena de aliño, porque no hay, efectivamente, o sea, cuando tú actúas como una cosa extraordinaria, eso no vale de nada. Porque al final lo que tú tienes que tener es que, da igual que hayas tenido la potra, en el caso de los inmigrantes, de llegar en el Aquarius, potra entre comillas también, cuidado, que no es que sea yo tampoco que me cambiara por ninguno de ellos, pero si es una situación así extraordinaria, ¿por qué esos sí y otros no? Porque luego, los mismos que estaban llegando, cuidaban en los mismos días.
Digo, todos los especuladores inteligentes del mundo y sobre todo de Europa, de la Europa occidental, de la nuestra, lo que están diciendo es no hay que darles el pez para que trabajen en sus países.
Hay que darles la caña.
Sí, hay que darle la caña y el pez al mismo tiempo. Pero ¿qué sucede? Que en estados fallidos, como es Libia, como es muy parte del norte de África, ¿qué sucede? Que se lo llevan las mafias. Que los estados no existen, se lo llevan los especuladores.
Pero eso no te hace falta que sea solo en Libia, en Marruecos, en mafias, en un montón. Y de hecho, Marruecos
ya querríamos.
Levanta la mano más o menos para permitir que la gente salga o para no permitirlo. Ya
querríamos que todos los estados estos fueran como Marruecos.
Como Marruecos, eso como Marruecos,
Sí, pero aún así, Marruecos también.
O sea, que cuando un yanqui te dice ahora lo de las primaveras árabes fue un error fundamental, aquellos eran nuestros hijos de puta, con perdón. Eran nuestros hijos de puta. Y el Gaddafi, al final, era un hombre que negociador. Saddam Hussein era una cosa por el estilo. ¿Y qué ha pasado? Que en Sudán, Yemen...
Hombre, Gaddafi, no le pongas de ejemplo, porfa.
No, es que no le pongo como ejemplo. Todo lo contrario, era un tipo repulsivo. Lo que quiero decir es que eso aseguraba una relación. Ahora no hay...
No hay cabeza. Claro, repulsiva no, o no, no hay cabeza.
Ahora no hay absolutamente nada.
Claro, es que ahora es imposible. Por tanto, este es el problema. Y aquí va a seguir ya funcionando el efecto llamada, lo del otro día el acuerdo a última hora de la Unión Europea cogido por los pelos, que además fue un acuerdo absolutamente imposible de llevar a cabo. ¿Qué va a suceder? Que en Alemania salta por los aires. Y por tanto nos saltamos por los aires todos.
Bueno, no hemos contado muchas cosas, pero es que llegamos a las 10. Por cierto, ha dimitido Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación de Valencia después de haber sido detenido por, presuntamente acusado de malversación.
Mira lo que viene en el mundo hoy con el Partido Socialista del País Valenciano. Es decir, de corrupción hasta las orejas.
Sí, hay un montón. Pero es que solamente ya tenéis tiempo para decir adiós, porque tenéis 30 segundos entre los dos. Joder, tú no has gastado ni los 5 ni los 15 que te tocan. Pues te tocan 20, Carlos, pues, decir hasta pronto.
Ha sido un placer.
Para nosotros también. Bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Vicente Olaya, adiós. Carlos Ávila. Son las 10, casi. Quedan un par de minutos para que sean las 10 de la mañana. Aquí llega la información, los boletines, y luego volvemos nosotros.
Onda Madrid. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De Uno en Uno, mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, ¡cansadísimo! Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De Uno en Uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Ahora, cuando vayas a aparcar, puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga